Son las 12 menos 20 del mediodía, es domingo, así que lo que viene ya lo conocen. Hoy toca clase magistral de cultura moderna con Javo Pizarroso, que la última vez que nos visitó nos habló de Pinocho y hoy trae un tema muy interesante sobre una película que seguro que la mayoría de ustedes ha visto, Pretty Woman. Pero lo vamos a hacer desde una perspectiva muy interesante, lo van a comprobar enseguida. Javo Pizarro, Egunon, buenos días, ¿qué tal?
Egunon, buenos días, Isabel.
Bueno, han pasado 3 décadas, 31 años concretamente, desde que esta película se estrenara solo en Estados Unidos, recaudó más de 463 millones de dólares, que se dice pronto. Javo, ¿qué tiene esta historia, que fue un éxito de taquilla en su día? Y lo más curioso es que cada vez que la reponen en una televisión, bate récords de audiencia.
Sí, se ha puesto infinidad de veces, casi 200, 300 veces. ¿Qué tendrá esta película? Pues no sé, yo creo que entronca con determinados mitos, determinadas historias que están ahí en nuestra memoria, en nuestro acervo cultural, entre ellas, por ejemplo, La Cenicienta o el Pigmalión, que es un mito griego. Entonces, por ahí sí que hay como una comunicación con ese pasado y esa memoria que tenemos, y de esa forma esta película se ve como, como se está viendo, ¿no? Y como...
Si miramos la película, que es lo que vamos a hacer con tu ayuda, con ojos escrutadores, ¿qué referencias encontramos en ella? Ya has dado, bueno, pues en fin, dos cositas ya has adelantado, pero ¿qué referencias encontramos y a qué otras obras nos remite?
Estas dos principales que he dicho, La Cenicienta y sobre todo el Pigmalión, que sería un mito... Bueno, la primera vez que lo tenemos en Ovidio, en Las Metamorfosis. Es la historia de un escultor que crea una obra y se enamora totalmente de ella, pero es su obra. Y mediante ese amor, Afrodita, que es la diosa del amor, le da vida. O sea, el amor le lleva a vivificar la escultura. Esa obra se recoge, ese mito se recoge a comienzos del siglo XX en una obra de teatro de Bernard Shaw, que es un dramaturgo irlandés, y cuenta esa misma historia, pero ya no con esculturas, sino la historia de un hombre que rescata, mediante el amor y mediante una apuesta, a una florista, una mujer pobre. Hay varias películas que se hacen. My Fair Lady, por ejemplo, es una de las adaptaciones. Y llegamos a Pretty Woman, que es prácticamente la misma historia.
Y Cenicienta, pues lo entendemos igual.
Cenicienta igual, además. Hay referencias en la película, por ejemplo, el coche. Ese coche en el que Edward Luis, que no es suyo, que es de su abogado, ahora nos situamos en la película, y lo coge prestado, con el consiguiente disgusto de su abogado. Y lo vemos, se inicia la película por esas calles y llega al Paseo de la Fama, a Sunset Boulevard, y hay una marcha que no le entra. Hay como una especie de, no sé, de casualidad extraña, como si los dioses han dicho al coche que no... Bueno, han parado el coche, y esa circunstancia hace que se encuentren los dos, cada uno desde un punto de vista, porque él no se ha parado voluntariamente, se le ha detenido el coche, y ella considera, Vivian, que se ha parado para ella. ¿Ese coche qué sería? Por ejemplo, una interpretación es la carroza de Cenicienta.
Claro.
La que le lleva al palacio, al castillo donde está el príncipe, ¿no?
Bueno, vamos a volver, si te parece, a las cuestiones, bueno, no sé si técnicas, porque esa película... Es cierto que tiene muchas curiosidades. Se han publicado muchos artículos alrededor de cómo se hizo, quién iba a ser el protagonista masculino, que él se puso muy tonto, dijo que no, y hubo que ir a convencerle al señor Richard Gere. Tampoco iba a ser ella, iba a ser otra. Bueno, cuéntanos.
Sí, bueno, es curioso, porque muchas veces estos éxitos cinematográficos están llenos de... Bueno, se inician su camino lleno de obstáculos y... Esta película no podía ser menos. En el caso de los intérpretes, se barajó la idea de que fuera Kim Basinger la que interpretara a Vivian, pero finalmente no quiso hacerlo. Sylvester Stallone también, imaginaos Sylvester Stallone de Edward Lewis.
Hombre, a ver, pues lo habría hecho el hombre, pues lo habría hecho, pero sí que es cierto que una vez que ya tenemos todo el mundo en la cabeza, ¿no?, esa imagen de Richard Gere, pues imaginarse a Stallone, no sé yo.
Claro, y luego también había pegas con Richard Gere porque en la memoria cinematográfica de los espectadores sí que habían pasado bastantes años, ¿no? Pero el personaje que hizo en American Gigolo.
Ah, sí, sí, sí.
Claro. Y cambiarle de, claro, de registro, era como, estaba...
O sea, es que iba de un lado a otro,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro, es totalmente distinto, ¿no? Pero en fin, lo hizo Richard Gere y luego Julia Roberts, que fue la primera, bueno, el primer gran papel que le lanzó a la fama, ¿no? Sí,
sí, claro, esto la convirtió en la novia de América, ¿no?
Totalmente, sí, fue la, sí, a partir de esta película, una desconocida se convirtió, como dices, Isabel, en la novia de América.
Sí, efectivamente, el papel era para Kim Basinger. Bueno, hemos hablado de los mitos, me hace gracia cómo los defines, los mitos gruesos, porque estos son, estos son sí, como de estudiar, sí, claro, son de estudiar, Pigmalión y la metamorfosis de Ovidio.
Sí, sí. ¿Mm?
Y luego los blandos y populares, esos que ya entendemos todos un poco, ¿no? Que Cenicienta sí que has nombrado, porque claro, imagínense, pues ella que, bueno, pues tiene una profesión, pues en fin, pues complicada, ¿no? Está en la calle, uh-huh, tal, y de repente, pues ella encuentra y se viste en esas tiendas de Rodeo Drive con esos trajes tan de señora y tan, uh-huh, en fin, ¿no? Y Rapunzel, fíjate.
Sí, claro, es ahí tendríamos que hacer esa similitud entre la calle donde ella ejerce la prostitución, donde se prostituye, y la calle sería esa torre donde está Rapunzel, y de nuevo el hombre, el caballero, el príncipe que viene a rescatarla. Claro, hay un elemento también, en primer lugar se destaca, hablamos de los 80, el pleno neoliberalismo, uh-huh, en pleno neoliberalismo, la época de Reagan, y claro, el papel fundamental que tiene el dinero, porque en Pretty Woman, la película se iba a llamar 3.000, que es lo que...
Que es lo que cuesta un servicio, ¿no?
Lo que cuesta el servicio, claro, de este personaje.
Vamos a decir las cosas como son.
Sí, sí. Pero cómo el dinero la va transformando, ¿eh? Y ahí lo vemos en los trajes. Desde ese traje inicial, que es una especie, sí, dos piezas con un aro en el ombligo, azul y blanco.
Esa minifalda azul, sí, con ese top blanco. Dios mío, de mi vida.
Ah, y las botas.
Ah, bueno, claro, las que botas por encima de la rodilla.
Sí, 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 sí.
Bueno, claro, claro.
Y luego vamos viendo toda una progresión de trajes. Y luego, ese momento, bueno, que todo el mundo lo recordará, cuando entra en la tienda y no la atienden con ese traje. Y luego el dinero que abre puertas. Cuando ya llega su hombre, su Richard Gere, su Edward Lewis, llega con una tarjeta y excita a toda la tienda. O sea, se mueven todos al hilo de esa tarjeta.
Poderoso. Entonces, caballero, claro, don dinero.
Y cómo le va sacando de la calle, pero con... con toda la cuestión económica, y los trajes van demostrando ese salir de la calle. Pero siempre será esa chica que era prostituta en Sunset Boulevard, que pasa como desapercibido. Porque si recordamos el partido de polo,
¿sí?,
con ese traje que es...
el
como,
de lunares.
Eso es, con el sombrero...
Sí, sí.
Hay un momento que el abogado, amigo de Edward Lewis también, se le acerca y le dice a ver si quiere estar con él, que se ha enterado de cuál es
su profesión.
Y ella se ve totalmente desnuda. Claro. ¿Hasta qué punto ella va a poder integrarse en esa sociedad? Ese es un punto muy, muy interesante de la película.
¿Tú crees que esta película se estrenó en 1990? Tú ya has contextualizado, ¿eh?
Uh-huh.
Estaría pensada, lógicamente, y trabajada desde finales de los 80. Vale. ¿Tú crees, y cuenta una historia, luego vamos a entrar en si es creíble, no creíble, bueno, todas esas cosas, ¿no? ¿Quién salva a quién? ¿Si él le salva a ella? Si hace falta... La pregunta aquí sería, a ver, esto hace falta que alguien le salve a alguien, pero eso lo vamos a comentar después. ¿Tú crees que en el momento actual... Una película como esta, con tantos clichés, tantos estereotipos, tanto, en fin, y es un poco empalagosa también de alguna manera, ¿no? ¿Tendría el exitazo que tuvo en aquel momento?
Yo, desgraciadamente, creo que sí.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, porque seguimos siendo... Claro, es que nos gusta mucho Cenicienta.
Estamos heridas y heridos por el melodrama siempre. por los boleros, por ese relato que sabemos que es dulzón, que es empalagoso. Pero al final nos...
Quizás es una manera, Javo, de... Bueno, pues la realidad... A ver, pues la realidad no es así, la de cada uno será de una manera, hay días que sean mejores, días que sean peores, pero ese tipo de cosas, ese tipo de historias, pues en fin, como sea, no las voy a definir, pues quizá uno lo que le hace es un poco reconciliarse con la vida, ¿no? Y decir, ay, chica, pues que acabe la cosa bien, y aunque no me lo crea, pues qué bonito, ¿no?
Sí, sí, yo creo que va por ahí, Isabel, sí, bueno, es una manera
de verlo.
La vida es muy dura, bueno, pues dame una cierta esperanza y que se besen al final, que suba al castillo el príncipe, ¿eh? Pero claro, detrás de todo eso, fíjate todo lo que hay, de nuevo, el príncipe salvando a las princesas, o sea, es sorprendente.
Y luego él también tiene en algún momento de la película un punto muy narcisista, muy mandón, muy, muy desagradable, ¿no? Pero es que también se le perdona.
Sí, porque es que, bueno, él no sale de su papel, es un niño caprichoso, totalmente, ¿eh? Y es un niño que hace, pues, prácticamente con sus piecitas, ¿eh? Que además eso se queda como de fondo. Es un hombre que se dedica a llegar al momento en el que una empresa está hundiéndose, justo en el peor momento, es un buitre, la compra a un precio muy, muy bajo y luego las trocea y la revende de una manera, bueno, especulando y con ganando muchísimo dinero. Es sorprendente que, claro, es que es un tiburón de financiero, es un tipo, es un ogro, más que un príncipe, ¿no?
Pero
y
lo
eso
que
no lo vemos.
No, es curioso, ¿por qué tiene tanto éxito? Y luego se me ocurren además otras series, otros protagonistas, en este caso Richard Gere, que es el que maneja la pasta, el que compra tías, el que compra ropa, el que compra lo que le sale del moño. Bien, ¿por qué le gusta tanto a la gente estos villanetes, malos malotes, que a este solo le falta la motaca y, ¿sabes? Y la chupa de cuero?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué tienen, por qué nos gustan tanto?
No sé, claro, no podría responder.
Porque no lo sabemos.
Nivel, no lo sé, pero en esa película, no sé, es que en esa película quizá es el poder que le genera, sobre todo a Vivian, el estar con Edward, ¿no? La tarjeta que abre puertas, sería eso, un poco. Lugares a los que no puedes llegar y de repente hay una persona que te invita, ¿eh? Uh-huh. Aunque luego no sepas muy bien cómo se comen los caracoles esos de la Borgoña y no sepas utilizar
y sale volando
y lo coge luego un camarero. Y luego tiene que haber también hadas madrinas, por ejemplo el gerente del hotel.
Ah, claro.
Y la dependienta que se da cuenta que está perdida y le ayuda a comprar.
Es que es un cuento total.
Sí, 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 es que si lo analizas así, Isabel, sí, tiene muchos elementos.
Hombre, pues lo estoy analizando así gracias a ti porque yo nunca me lo habría planteado de esta manera y es que es tal cual. Bueno, claro, como todo buen cuento tiene un final feliz, lo que hemos dicho antes, más creíble, menos creíble, esperable o no, pero bueno, al final siempre consigue emocionar y bueno, y como nos pille con las defensas un poquito bajas, pues acabamos llorando al final de la película, pues seguro, ¿no? ¿Qué pasa con este final? Y en este caso, ¿quién salva a quién? O sea, son dos pilares, los dos pilares, él y ella, se salvan mutuamente, él le salva a ella, ella a él, aquí no se salva a nadie.
La película lo que nos indica es que se salvan el uno a la otra, él le salva a ella, ella le salva a él. Ella le salva de ser un tiburón financiero mediante el amor, ¿eh? Eso es literal lo que dice la película. Nos reímos porque...
No, es que, no, claro, al final, depende también la edad con la que te enfrentes a una película de ese tipo. Luego ya la realidad, pues en fin, ya vas viendo que hay cosas pues como que sí que muy monas, pero que no, ¿no?
Claro, es que es increíble. Y luego... Él le salva a ella de... pasa de puta a señora. Así de claro. Uh-huh. Y le salva de la calle.
En esa
escalera. Sí, en la escalera.
Con esa americana, ahí, de repente.
Romeo y Julieta también está por ahí. Y la americana. Y luego abre los brazos y con el paraguas. Vivian. Uh-huh. Ese grito. Y luego el cierre. La cámara baja a la calle. Y el cierre de un hombre que va caminando... Y viene a decir más o menos, esto es Hollywood, el lugar donde los sueños se hacen realidad, algo así, que sería como el narrador, el contador del cuento, que aparece al final. Y además es un negro. Es muy curioso también que sea negro. No sé,
¿Ah, sí?
Sí, es negro el que cierra la historia. es con unas rastas y con un rastafari.
No lo recuerdo. Sí. Mira, el narrador se me ha olvidado.
Sí, 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 sí. Es justo al final. Pero claro, ya como tenemos todo el beso, todo el encuentro y toda esa historia, después de haberla visto casi hundida, ¿no? Porque tenemos siempre esa caída, ese llanto, el anticlímax, y luego llega la escalera final con el beso final y se salvan los dos. Eso es lo que dice la película. No sé, se me quedan preguntas.
¿Cómo cuáles?
Vivian quería estudiar.
Ajá.
Al principio de la película, ella quería estudiar, era su deseo. ¿Estudiará o le lavará los calzoncillos a Edward Luis? No lo sabemos. Pero como eso no lo cuenta Pretty Woman, ¿no?
Ahí. Salvo que hagan un Pretty Woman 2,
sí.
Pues nos vamos a quedar siempre pensando que qué bonito final tuvieron, qué que hermoso. Si estudió o no estudió, pues tampoco, ¿sabes? ¿Alguna pregunta más se te queda en el tintero de esa película?
Es que a mí, bueno, lo que estamos hablando es lo que más me sorprende, esa segunda parte, ¿eh? Porque esa evolución también le vacía a, como persona a Vivian, ¿eh? Porque la convierte, ya volveríamos al mito del Pigmalión, la convierte pues en un florero. Es una escort en todo el, para siempre, va a ser su acompañante siempre. Y seguramente, sí, pues cuando estaba en la calle, cuando vivía con su amiga ejercida la prostitución, pues hombre, vivía en unas condiciones pésimas, ¿eh? No estoy cuestionando esa historia de que, no sé, igual estaba mejor allí. Pero seguramente estaba con más, bueno, más empoderada, no lo sé, también esto se puede entender mal. Pero cuando ella al principio dice, yo digo, ¿cuándo? ¿Con quién? ¿Cuánto? ¿Y cómo? Pues bueno, ella tiene una capacidad de elección ahí, mínima, y terrible también. Pero ella va a poder decir con Edward, ¿cuándo? ¿Cómo? No, lo va a decir él.
Probablemente.
Seguramente. Entonces, ahí, esa es la parte oscura de Pretty Woman. Uh-huh.
Es un cuento total.
Sí.
Estaba pensando en alguna otra película que sean, porque nunca lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? O sea, un cuento total, simplemente hecho película, ¿no?
Uh-huh.
Como digo, con un montón de estereotipos, de clichés que tenemos todos en el imaginario colectivo. ¿Alguna otra película que sea tan cuento, pero la misma estructura se nos ocurre, como la de Pretty Woman?
Ahora mismo ahí me has... No sé.
Estoy pensando en otra de Richard Gere, y con esto ya nos vamos a tener que despedir. ¿Cómo era la del la que saca Oficial y Caballero?
Ah,
me lo acaba de chivar nuestro técnico Alberto Lebrancón.
También sería un cuento, porque finalmente tiene una estructura muy parecida y es la historia de la Cenicienta también.
Claro, igual.
Esa chica que está trabajando en una fábrica al lado de un...
Viene él vestido de blanco,
sí.
Como un galán. Total, que al final vamos a acabar concluyendo que Richard Gere ha protagonizado un montón de cuentos.
Eso es.
Bueno, Javo Pizarroso, como siempre es un placer tenerte en este programa. Me encanta la perspectiva que nos... O cómo nos has abierto un poco esa película, que quizás sin entrar en esto nunca la habríamos mirado así. Nos volvemos a ver y a escuchar dentro de unas semanas.
Sí,
¿no?
De acuerdo.
Pues aquí te esperaremos.
Gracias, Isabel.
Gracias.